Nosotros lo estamos esperando desde el año pasado, pero no, él trabaja en La Plata, ¿no, ministro?
En La Plata tenemos el ministro.
Estamos con Cristian Ritondo, buenas tardes. Qué bueno que vino finalmente, tenía que venir para Capital.
Teníamos los compromisos periodísticos teníamos hoy y dijimos un día y vamos.
Un día y cumplimos. Ah, ¿va a ser un paseo por todos los programas?
No, vamos a ir a un programa más después.
Ah, bueno, después, siempre después. Sí. Mejor primero plato fuerte. Uy, tenemos tantos temas para acá. Mire, tenemos temas tan serios que... No, lo voy a tratar de vos, porque dicen sí. que es más canchero. ¿Vos qué pensás?
Sin duda.
¿Sí?
Sin duda, y a mí que... no me molesta. Así.
Viste que la nata no. trata de vos.
Sí. Sí, igual no le diría las cosas que dice la nata dos por tres, pues terminamos todo, ¿viste?
¿Qué?
Y la nata se le escapa siempre alguna puteada, alguna cosa. No, esto no es
acá el acá no puteamos, estilo, ¿eh? Acá no puteamos. Pero venimos sí. con un clima muy festivo, sí. estuvo Pietro Sorba. Y la cuestión acá, el debate de hoy era si Rafael o Ramona Galarza. Sí, es así, así de importante. Sí, así ministro. De importante. Podemos escuchar los dos como para que se vaya relajando el ministro. ¿Eh? Esta es Ramona. La novia del Paraná. Nosotros somos fans de Ramona, Acuarela de Río. Estamos, ministro, hablándole a todo el país, a 49 emisoras y todas sus repetidoras. No sé si usted sabe, ahí está el país.
Es Radio Nacional.
Es Radio Nacional. Entonces escuchamos música argentina y después llegó Rafael para hacer esta versión y nos gustó. Escúchela.
Un paisaje de cielo refleja las aguas del gran Paraná.
Está más afectado, ¿no?
El falso Marcelo Bonelli está
¿qué tal,
con nosotros.
Ministro, ¿cómo
no,
espera,
espera, sí. Marcelo está en otra cosa.
Sí,
está en
no, por el, menos mal que llegó, porque tardaba el ministro. Pensamos que, digo, a ver si lo asaltaron el ministro.
No haga chistes con él.
La capital no se puede andar.
Pero está tomando decisiones mientras está en el aire y nosotros le preguntamos si sí, Rafael bueno, o Ramona Galarza, ¿se da cuenta?
No, Ramona Galarza.
Sí, ¿no?
Sí.
Por favor,
estamos
le pido.
Radio Nacional.
Ay, perfecto. ¿Le puedo pedir que deje el celular un ratito?
Déjame,
es mucho pedir. ¿Usted cree que va a pasar algo grave?
Siempre puede pasar, pero.
Pero en estos minutos.
Esperemos que no.
No, claro, porque es difícil hablarle a alguien que mira el celular. De otra. A ver, de todas maneras, nosotros entendemos que tenga el celular, porque es lógico. Algo livianito para arrancar. Si las cárceles están superpobladas, ¿qué van a hacer? ¿Van a construir más cárceles? En el mientras tanto, ¿se van a dar tobilleras? ¿Van a ser liberados o van a tener prisión domiciliaria? ¿Qué tipo de delincuentes?
Si bien no es el área que me corresponde por el Servicio Penitenciario Bonaerense, depende del Ministerio de Justicia, hoy tenemos, desde el 10 de diciembre del 2015, aproximadamente 6.000 detenidos más en cárceles, y tenemos una superpoblación también en lo que es en comisarías de casi el 200%. La verdad es que nosotros estamos en vía de encontrar una solución en la construcción de alcaldías. Estamos mejorando, invirtiendo en comisarías de la provincia de Buenos Aires, creando nuevas plazas. No es el lugar de detención, lógicamente tiene que estar de tránsito, pero para que esté de acuerdo a lo que los organismos de derechos humanos y los estándares internacionales, y también se está invirtiendo en distintas cárceles en la provincia de Buenos Aires.
Mientras tanto
va a haber, hay tanto las tobilleras en el fuero federal como en el fuero de la provincia de Buenos Aires, hay cierto estándar que lo dan los jueces, los fiscales, a quien cree que por ciertas condiciones se puede estar seguro. Que eso hay que medirlo muy bien, porque nos ha pasado de gente que tiene tal vez una pulsera, nos pasó en Mar del Plata y vendía droga.
Con la pulsera puesta.
Así que eso.
Ahora,
que
¿cuál es su posición personal? Entiendo que lo decide el servicio penitenciario, que lo decide la justicia, pero ¿cuál es su posición personal? ¿Hay delincuentes que no tienen que ir a...?
Para mí, toda persona que pueda ser peligrosa para el resto de la sociedad tiene que estar en prisión.
Tiene que estar en prisión de todas maneras.
Sí.
Y tiene que estar en prisión, por ejemplo, un condenado por un delito de lesa humanidad.
Sí,
porque se habla de
Artis. Hay pocas condiciones que es a la excepción, pero... De lesa humanidad tiene que estar preso.
Tiene que estar preso en una prisión.
Sin
ese
duda.
Es su punto de vista. Y por ejemplo, los que están detenidos por abuso sexual.
Sin duda, hasta que cumplan toda la condena.
Hasta que cumplan la condena. ¿Y los que están detenidos por secuestro?
El secuestro extorsivo es uno de los delitos que más se vuelven a volcar. En general, uno mira cuando le aparece el secuestro extorsivo si hay alguna banda que en esa zona anteriormente estuvo y hubo algunos liberados. Porque se vuelven a dar, que vuelven a estar. Y uno lo ve cuando agarramos bandas, que son personas que ya estuvieron involucrados en ese tipo de delito principalmente.
O sea, que si hay que sacar los delitos de lesa humanidad para ir a prisión domiciliaria, los homicidios, claramente, abuso sexual, secuestro, narcotráfico, tienen que ser delitos leves los que puedan darse tobillera.
Lo que tiene que ser de delitos leves, que sea mejor que esté en su casa o que tenga una enfermedad muy grave o que tenga una edad muy avanzada, son los motivos que creo por el cual pueden tener. Porque la verdad que cuando se convierten, y esto es una opinión personal, en un peligro para la sociedad, me parece que hay que proteger a la sociedad ante todas las cosas.
Yo le preguntaba por Asti su opinión personal. Siempre
se quede preso toda la vida, sí, por mí.
Preso toda la vida, más allá de que está enfermo. Porque se armó la polémica, ¿no? Hay gente que dice...
Yo creo que le han hecho mucho mal a nuestro país, a nuestra sociedad, y que deben pagar sus culpas.
Martín.
No, ¿qué pasa, ministro? Con esto usted antes decía, las personas que están gravemente enfermas deberían acceder a este beneficio de la prisión, de la tobillera con prisión domiciliaria. ¿Qué pasa cuando un represor está en esa condición? Porque, por ejemplo, hace un tiempo un tribunal, por esa condición, le dio la domiciliaria a Chacolás.
Sí, y también nosotros pudimos exonerarlo de la policía, que increíblemente después de 30 y pico de años de democracia tenía todavía condiciones de policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que han... Dani, cuando nosotros, para que tengamos una idea, cuando le comunicamos a Chacolás que lo exoneramos y fue el agente de asuntos internos a la prisión, él firmó y puso prisionero de guerra abajo.
¿Prisionero de guerra?
Y esto tiene un año.
Wow.
Así que tengamos en cuenta que no solo no se han arrepentido, sino que cómo ellos viven esa parte de la historia... Y que esté en libertad, sin duda, aunque sea controlada, aunque sea domiciliaria, es demasiado premio para alguien que ha hecho tanto mal.
Le queremos preguntar de Independiente, sobre todo de esta red de prostitución de menores, ¿no? ¿Cuál es la actuación del Ministerio de Seguridad ante esta investigación?
La verdad que apenas nos enteramos de lo que pasaba, mandamos a gente de la policía para que se hiciera la denuncia. Apenas es cuando Verón, quien dirige las inferiores, se entera por un psicólogo de lo que estaba pasando. Nosotros mandamos a la policía para que tome la denuncia. A partir de eso empieza esta causa. A partir de eso también con el Ministerio de Justicia empezamos a trabajar en lo que tiene que ver con la contención de las víctimas y el trabajo. Y si bien nosotros tratamos de no hablar porque creemos que hay menores en juego, creemos que es una causa donde Independiente tuvo la voluntad de hacer una denuncia que tal vez en otros lados es mejor callarse, es mejor pasar desapercibido, y ahora empieza a haber ruido que en otros clubes podría pasar lo mismo. Nosotros no lo tenemos comprobado, digo, del Ministerio, pero digo esto públicamente, hay distintos dirigentes de otros clubes donde se plantea. Y me parece que estas cosas hay que tomar la valentía de denunciarlas, ir hasta las últimas consecuencias, porque es muy grave. Porque son chicos muy chicos, son casi de la edad de mis hijos, ¿no?
Usted es vocal de Independiente, por lo menos figura, no, si uno lo busca, ya no. Pero en la página oficial está como
vocal titular. Hay otra comisión directiva y yo
¿Y por qué sigue figurando?
Y porque no habrán actualizado la página.
Ah, ok, listo, ya
pero
no.
Aparte estoy de licencia como vocal desde el 10 de diciembre del 2015.
La primera presidencia de Moyano.
Sí. Sí, tuve 4 meses acompañando el club porque después... cuando asumí el ministerio me parecía que...
Avíseles que cambien en el... Claro, porque lo buscamos claro, para ver cuál es su relación ahora y sigue apareciendo como...
No, y aparte en la última comisión ya no integré ni la lista que asumió en diciembre y estuve solo 4 meses acompañando a la nueva comisión directiva porque después creía que era incompatible ser ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires y ser vocal de un club.
Pero, bueno, hubo una gestión tuya, se dice, básicamente para que siga el DT, que le está dando algunas alegrías al club. Pero el tema es, ¿cómo es la relación con Moyano?
Estaba vinculado a eso, ¿no? Vinculado a que el problema que tenía Ariel Holland, aparte de conocerlo, lógicamente, era un problema de seguridad. Así como lo hice con Ariel Holland, lo hice con otros dirigentes. Bien. Y lo hice con muchas comisiones directivas, donde... porque acá lo que ha cambiado es la política de seguridad en el fútbol. A ver, veamos, nosotros el 10 de diciembre del 2015 teníamos 0 inhabilitación para entrar a los ingresos a las canchas de fútbol. Hoy tenemos más de 650. Hoy hay barra de distintos clubes que están presos. Hoy el derecho de admisión lo aplica el Estado. No le decimos al particular, al club, que aplique el derecho de admisión. Nosotros lo modificamos y nos tenemos que hacer cargo como Estado para que no haya esa violencia en el fútbol.
¿Y cómo vivís personalmente lo que ocurrió en estas denuncias que hay de presunto lavado de dinero que le involucran a Moyano?
Que todo, yo como le digo, toda denuncia tiene que estar bien fundamentada y el que es acusado, ¿no?, darse, ponerse a disposición de la justicia.
Estamos en el 11-65-84-0870 con el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, que estaba estudiando abogacía. ¿Sigue estudiando abogacía? ¿Se recibió? ¿Qué
no,
pasó?
No, tenemos, no, nunca más terminé.
¿En serio? ¿A dónde quedó? ¿En qué año quedó?
Quedé con pocas materias faltantes, pero nunca pude terminar.
Uy, qué lástima. Bueno, claro, hay un poquito de trabajo, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. ¿Vuelve el bastón a la policía bonaerense?
La tonfa. La tonfa es un instrumento que utilizan casi todas las policías del mundo, que bien utilizada y capacitado el policía, sirven para que, entre lo que a veces vemos, entre el uso de arma y la mano no hay nada.
Claro, que para que no se usen, es una alternativa a las armas de fuego.
Exactamente, la Policía Federal, por ejemplo, es una policía que la utiliza, ahora tiene que estar bien utilizada, tiene que estar acompañado con un método y un protocolo de utilización, y esto hace, hoy lo que lo va a usar es la Policía de Seguridad, lo que antes lo usaban son capaz que alguna fuerza de lid que tenemos dentro de la propia policía.
Usted está desde el principio de la gestión de María Eugenia Vidal. ¿Cuáles son los cambios que hay, que se pueden reconocer claramente en la policía bonaerense desde que asumió?
Son muchos.
¿Los más importantes o los que para usted sean más importantes?
Nosotros lo que veíamos de un principio es que no creíamos los que nos iban, ni que la seguridad era una sensación, ni que la droga estaba de paso. Teníamos que, para ser una policía más confiable, empezar a pensar en cambios serios que hagan más confiable a la policía. Por eso sabíamos que había corrupciones de corrupción no solamente fuera de la fuerza, sino dentro de la fuerza. Ahí integramos y potenciamos lo que es asuntos internos en manos de un civil. Hoy, digo, como resultado de eso, ¿qué hicimos? Declaraciones juradas obligatorias. El primer año fueron 2.500, el segundo año fueron 7.000 y para este año fueron 15.000 y para el año que viene van a ser 35.000 hombres de la fuerza que van a presentar su declaración jurada pública, ¿sí? A esto le agregamos examen de toxicología y a esto hicimos que sea confiable la denuncia. Esto hace que hoy hemos separado más de 9.300 hombres y mujeres dentro de la fuerza, que hay 23.000 sumarios abiertos. Y que
23.000
sumarios abiertos, que hay 650 policías detenidos y más de 100 denuncias por enriquecimiento ilícito hecho por nuestro propio ministerio.
¿Cuántos policías hay?
Para
entender los porcentajes, ¿no? Porque está diciendo 23.000 sumarios, casi un 25% sí, de la fuerza.
Sí, a esos sumarios pueden terminar que es inexistencia del delito o sí.
¿Cuál es el camino del sumario? ¿Son sumarios internos judiciales?
El sumario interno, algunos se vinculan con causas judiciales que después terminan denunciando, como los que estoy contando, ¿no? Hay sumarios que se hacen por propia inspección, por denuncia, un grupo de vecinos denuncia, o nosotros tenemos la aplicación Seguridad Provincia, que entre otras cosas, aparte de poder denunciar narcotráfico, de poder denunciar violencia de género, juego clandestino, también se denuncia corrupción policial. En esa aplicación, uno lo puede denunciar y lo puede denunciar en forma anónima, crea, al momento que ingresa, un sumario. Se constata, después de la investigación, no solamente entra en asuntos internos, que eso genera también un IPP, digamos, una investigación con la procuración. Y van en paralelo, nosotros vamos abasteciendo a la justicia de todos los elementos que nos pide y se van haciendo esas investigaciones.
Estamos con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, haciéndole todas las preguntas. ¿Articula con la ministra Bullrich o no es necesario?
No, sí, mucho.
¿Mucho?
Y con la ciudad. Con la ciudad hemos hecho el anillo digital y trabajamos juntos diariamente, tanto con el ministro Campo como Marcelo Santos, con Patricia Bullrich, con Milman y con Eugenio Bursaco. Trabajamos y nos complementamos en muchos trabajos, la lucha contra el narcotráfico y los delitos federales que conviven en la provincia de Buenos Aires, algo que trabajamos permanentemente juntos. Es así que, Patricia, el próximo Consejo de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que va a funcionar, va a ser quien abra, y para nosotros el intercambio de información, de trabajo, que hoy lo podemos hacer, que no estaba. O sea, nosotros no teníamos bases nacionales, ni los federales tenían bases nuestras. Nosotros, por lo menos, nos atrasamos. La última conversación que tuve con Patricia, que fue hoy a la mañana, fue que no estábamos en una carga que hacemos habitualmente, nos estaban dando las últimas 2 semanas, porque era, y digo, trabajamos y nos complementamos muy bien, y hemos firmado muchísimos convenios que nos obligan a interactuar.
Me acerca un oyente un dato que yo no sabía. En la provincia de Buenos Aires, el último penal se inauguró en 2001. O sea, hace
es
un
así,
montón.
Es una alcaldía en San Martín.
Un penal en General Alvear, me dicen.
Sí,
después
Alvear y después en San Martín.
O sea que hace mucho tiempo, sí. ¿No? ¿Y cuánto tiempo demorarán las cárceles nuevas?
Demoran.
Hay que hacer licitaciones.
Demoran, pero ya hay un trabajo, se está recuperando en parte de Magdalena, que fue la parte que fue quemada, y se están recuperando muchas. Y aparte de la inversión que hay que hacer por nuevas cárceles, hay que entender que muchas de estas cárceles, bien como dicen, algunas tienen, como la de Mercedes, tienen 100 años. Que hay que adecuarla, que el sistema cloacal, que el sistema pluvial, digamos, hay un montón de cosas que hay que invertir también para las cárceles que ya están.
Ritondo, usted tiene origen peronista, ¿cómo es estar en Cambiemos siendo peronista? ¿Tiene contacto todavía con peronistas? ¿Qué tipo de contacto?
Yo desde el 2002 empecé a trabajar junto con Mauricio Macri, así que soy uno de los fundadores del espacio político Cambiemos. Contacto tengo permanentemente, hay muchos intendentes peronistas y hoy tenemos la relación de que más allá de lo que yo pienso, soy parte de un gobierno, me siento cómodo donde estoy y ellos son representan el justicialismo, en muchos casos son intendentes, con lo cual con muchísimo me llevo.
Pero yo decía más allá de los intendentes, ¿no? Cuando se ve al peronismo como está, que es la oposición y es su oposición.
¿No le hacen bullying, ministro?
No. Al principio sí.
¿Es peronista?
Ay, Marcelo, qué pregunta.
Bueno, no, pero
al principio sí, ahora no.
Sí. Al principio sí. Al principio puedo ponerlo como título, ministro. Al principio me hacían bullying.
¿Estás anotando los títulos?
Sí, Maya Laura.
Pero espere, Cristian, tengo al falso Bonelli.
Me hacían bullying por ser peronista.
¿Anotaste?
No, pero ese me gusta, va a tapa ese.
¿Qué otro más anotaste?
Nah, después te digo, tenemos
no,
más.
No anotaste.
Bueno, estamos venimos de las cárceles.
Yo anoté el de Astiz, ¿eh?
Ah, bueno,
está bien. Astiz tiene que estar en una cárcel toda la vida y los represores tienen que... Es su opinión, ¿no?
Sí,
es su opinión
personal. La justicia
pero
puede ponerle de otra cosa.
Me parece que está bueno, que la gente está hablando y se está definiendo por eso y está opinando. Le hacían bullying, Marcelo, muy bien, lo preguntaste bien. Quizás no le pusiste sí. El énfasis que le solés poner a tus preguntas.
¿Quién
¿no?
la sacó peor, usted o Santilli, ministro?
Los dos juntos. ¿No? Pues, empezamos juntos en esto.
Está muy bien. Bueno, ya está.
Bueno, no, entonces no sabe nada de la convención de gobernadores, de si Pichetto lo quiere Urtubey, todo eso no sabe.
Sí, pero si son peronistas, algún dato le pasaron, ministro.
Y algo deben hablar.
Alguien un teléfono
la
levantó.
Verdad, lo sigo por televisión o en los medios. Y la
¿en
verdad
serio?
Que
hoy... No habla con Pichetto, no habla con Urtubey, no habla con ningún
Si me lo encuentro socialmente, si me lo encuentro en algún lado, pero la verdad que hoy la vida no. Y la política del peronismo, digo, no me requiere. La verdad es que es complicado estar en el Ministerio de Seguridad porque uno cuando llega, lo que ve los títulos y lo que tiene va claro. A policiales, judiciales y sociedad.
Claro.
La parte de política es como si uno tiene tiempo, después la mira.
Tiene razón el ministro. Nosotros le preguntamos por el peronismo y dijo, no, yo soy ministro de Seguridad, quilombo no quiero. Dijo.
Claro, perfecto, clarísimo,
bueno,
Marcelo.
Está muy bien.
Ahora, por ejemplo, la gobernadora debiera tener a su criterio de ser reelegida para decidiendo cuestiones en la provincia de Buenos Aires? ¿Necesita
cuatro
años más?
Sin duda es un pensamiento personal.
Sí, sí.
María Eugenia, yo creo que se va a un proceso de consolidar las políticas de Cambiemos con el presidente Mauricio Macri, con Horacio en la ciudad y con María Eugenia en la provincia de Buenos Aires.
O sea que le parece que debería
sí,
seguir en
sí,
la provincia.
Sí, yo creo que hay un proceso. Yo cuando hablo de seguridad, yo empezamos con los cambios y solamente hablé de asuntos internos. Me puedo seguir explayando sobre ese tema que tiene que ver con la capacitación, que tiene que ver con la cantidad de inversión que estamos haciendo en la policía, la nueva tecnología que usa la policía. Bueno, digo,
los móviles, hay un montón de móviles nuevos.
No solamente móviles, tal vez el grupo de mayor élite que tenemos nosotros, que es el grupo Halcón, por primera vez después de muchos años se lo reequipó totalmente, desde sus móviles a sus armas, pasando por sus chalecos y trabajando con ellos en cuáles eran las necesidades. En tener encriptadas las comunicaciones de la provincia de Buenos Aires.
¿Cómo estaba la provincia en relación a la seguridad? ¿Qué había dejado la gobernación de Scioli?
Uno no quiere ser crítico, pero uno tiene que plantear.
Las
personas que salían a la calle
sí.
Eran formados en 4 o 5 meses de promedio.
Ajá.
Ya con esto podemos decir, bueno, el reentrenamiento, el mayor reentrenamiento que había tenido la policía era 25.000 reentrenamientos, que no quiere decir 25.000 hombres, sino que podrían haber reentrenado
la misma persona.
La misma persona dos veces. Nosotros el año pasado, con 93.000 policías, tuvimos 125.000 reentrenamientos. Significa que una semana cada uno de esos policías va a la escuela Bucetich, a los centros de reentrenamiento que tenemos en la provincia, se lo reentrena, se le da práctica, se le da tiro, digo, porque es la única forma de tenerlo. Digo, una buena seguridad se hace con una buena policía y hay que capacitarla, controlarla, entregarle chalecos. A ver, chaleco antibala. Tenía uno de cada tres policías tenía chaleco. Nosotros ya incorporamos 45.000 chalecos y en poco tiempo ya hay 113 distritos donde tiene el 100% de los chalecos. En pocos días más hoy estaban entregando el comando de patrulla de La Plata. Poner una política en cuanto al narcotráfico. ¿Qué hemos hecho?
No había.
Yo creo que no había una política de seriedad, pero era por una posición del gobierno nacional. Cuando uno dice, la Argentina este año, de hecho ya se empezó el 1 de marzo, y para nosotros una de las peores preocupaciones es que una persona que tiene un arma, no solamente por seguridad de él, sino por seguridad de los terceros, tiene que saber cómo usarla. Por eso para nosotros la cantidad de tiros que tiraron muchos cuando salieron no había llegado a una docena.
¿Y cuál es su opinión personal con el caso Chocobar, que bueno, ha sido más que polémico? ¿Actuó bien, mal, más o menos?
Yo creo que actuó como un policía y que lo que creo es que no se puede exagerar, porque la discusión sería si hoy el turista estaría muerto y Chocobar no habría actuado, habría dicho la ineficiencia de la policía que estaba presente y no se hizo. Yo creo que la justicia podrá medir su seguridad, pero él actuó como policía. Vio a una persona que estaba a punto de morirse porque tenía una gran cantidad de puñaladas y actuó como policía. Pudo haberse hecho el distraído porque era un policía de otro lugar y no lo hizo, ¿sí? Entonces, me parece que esto tiene que ver con él. ¿Él es un héroe? No, lo dijo él mismo, yo no soy un héroe. Digo, en esta posición yo creo que la policía tiene que tener el respaldo, por lo menos jurídico, de nosotros, desde el Ministerio de Chocobar, para defenderse ante la justicia y que actúe como policía.
Estamos con el Ministro de Seguridad de la provincia. Tenemos más preguntas, y sobre todo de este tema, y tenemos otras preguntas. Pero usted imaginará, Ministro, que todas estas emisoras tienen... son puntuales con las noticias. Las noticias de las 14:30 se están viniendo ahora y seguimos con unas preguntas al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Esto es Plato Fuerte. Estamos recibiendo los mensajes, estamos recibiendo también las propuestas sobre Acuarela de Río, porque tenemos un reloj para regalar además. Ahora nomás.
Pinta de luces, mi dulce rol. En el subsidio pagado tenemos la tarifa social con SUBE, y tenemos a donde nosotros apuntamos, que es lo que hemos trabajado, es la posibilidad de por lo menos duplicar la cantidad de centros de carga.
Karina Bravo, Nacional Libertador.
Deportes. En diálogo con Radio Nacional, Ángel Capa habló del futbolista Manuel Lanzini antes de Argentina-España.
Lanzini me gustó y me sorprendió, porque yo lo conozco a Lanzini de River, era un pibito, ¿no? Tenía 17 años, muy, muy evolucionado, como que ha incorporado muchos conceptos del juego que lo hacen mucho mejor jugador. Ya es un hombre y ha pasado por muchas experiencias, pero lo bueno es que ha evolucionado.
Datos del tiempo.
En Mendoza, la temperatura 22 grados 5 décimas, humedad 41%, el cielo está despejado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 9 décimas, la humedad 59%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
En Colombraro vimos crecer a tu familia.
Te acompañamos en la preparación de las comidas, la limpieza y la organización de tu hogar. Disfrutamos del primer baño de tu hijo, de la vianda para la escuela y del almuerzo en el jardín de tu casa. En Colombraro queremos estar siempre cerca y por eso día a día desarrollamos nuevos artículos para compartir con vos. Cajas organizadoras, muebles de jardín, artículos de cocina y para la mesa, canastos para ordenar y recipientes de residuos para reciclar. Colombraro, la mejor opción para tu casa.
Volquidos matices, con su brisa perfumada, el mágico arrebol de un lento atardecer. A la deriva, al bote, va bañado por el río. Me siento nos con su vaivén, que compasa nuestro amor, y apoyado en mi hombro, me musita al oído.
¿Qué pidieron? A ver, ya hasta ahora, ¿cuántas compartimos? Compartimos unas cuantas versiones,
Uno, dos,
¿eh?
Tres, cuatro, Ramona Galarza, cinco, seis,
Rafael, fácil. Los Fronterizos, Chango Nieto, Trío Siboney. ¿Y ahora qué se viene?
Alberto Cortés, muy bien sugerido por Camila de Santelmo.
A ver, a ver.
Que pintas de luces mi dulce romance. En el mundo no hay nada más divino y bello para nuestro amor. Con su sol, con sus fulgidos matices, su brisa perfumada el mágico arrebol de un lento atardecer.
A ver, quedó pendiente una pregunta, Martín Angulo. Estamos con el ministro de Seguridad. ¿Cuál era tu pregunta? Contame.
Con respecto al caso Chocobar, en tres instancias distintas se dijo que judiciales que Chocobar cometió un delito. Por eso está procesado y va a ir a juicio oral. ¿No tendría que estar suspendido o por lo menos separado de la fuerza hasta que la causa finalice?
Eso lo evalúa Asuntos Internos. A ver, nosotros respetamos a la justicia, no tenemos por qué evaluar igual, ¿no? Así que nosotros confiamos en que va a ser resuelto en forma distinta, porque fueron cambiando también y modificando.
O sea, para usted debería estar libre Chocobar.
No está libre, de hecho.
Debería seguir libre,
para
quiero decir.
Que tiene que seguir
los
libre.
Procesos.
Sí, aparte, inclusive en la máxima acusación es que ha actuado mal, digamos, inclusive se ha actuado hasta dos minutos menos. O sea, yo creo y espero que se aclare cuanto antes, porque también creo que debe haber un compromiso de la policía con la sociedad.
Hay preguntas por todos lados, el gato Blisino, los oyentes. Le quiero preguntar algo. ¿María Eugenia presidente alguna vez?
Falta mucho. La verdad que la gobernación, el ministerio nuestro y el gobierno desgastan mucho para pensar en tanto tiempo para adelante.
Igual para María Eugenia falta mucho significa que alguna vez...
Falta mucho poner en discusión esto.
Claro, no,
sin
no
duda
lo ponemos
tiene,
en discusión.
Sin duda, María Eugenia tiene capacidad para ser presidenta, lo ha demostrado cuando fue ministra en la Ciudad de Buenos Aires, cuando fue vicejefa de gobierno, hoy como gobernadora, pero sin duda falta mucho y me parece que la discusión que tenemos en la provincia de Buenos Aires y el trabajo que tenemos nos impide ver esto. Ahí se acordaba cuando el día que le dije... María Eugenia va a caminar a la provincia y va a ser gobernadora. Hace mucho
sí,
tiempo,
sí.
¿No?
Parecía insólito. Digo,
vos le decís María Eugenia, ahora lo trato de vos. Trato de usted de vos. Porque no sé, porque como es ministro, lo trato de usted. Después me doy cuenta que es un ser humano y lo trato de vos. María Eugenia tiene capacidad para ser presidenta. Mariu, ¿cómo le decís?
Mariu.
¿Mariu?
Sí, Mariu, María Eugenia.
No sé, porque viste que le dicen Mariu o le dicen Mario.
Mariu.
Mario, listo, perfecto. Rafa, hay una pregunta de un oyente, dale.
Claudio Alejandro Korn dice, ¿qué podrá decirnos el ministro Ritondo respecto de una supuesta relación comercial con los proveedores de chalecos antibalas?
Son 5 o 6, no sé con cuál habla.
Ah, hay 5 o 6 proveedores, listo, nada, no sabemos de qué habla, si quiere nos aclara, dale gato.
Vos sabés que... todas las cifras, bueno, en la provincia son todas cifras enormes. En algún momento se habló de que había más de 1000 patrulleros que no se terminaban de entregar. Vos recordarás, creo que fue una denuncia de legisladores kirchneristas de la provincia de Buenos Aires que generó alguna polémica. Pero se está modernizando esos supuestos patrulleros, circulan, ¿qué es lo que está pasando?
La verdad que no conozco, claro, nunca nosotros digo, no entiendo ni la pregunta ni lo que fue lo que dijiste.
Lo que habían denunciado oportunamente era que había más de 1000 patrulleros en depósito que ya estaban ploteados y demás.
Nunca tuvimos, ojalá habríamos tenido en algún momento 1000 patrulleros juntos.
Bueno, por eso te digo, son cifras todas enormes.
No, lo que siempre se hace es cuando vos tenés una orden de compra y te van entregando, digamos, porque el Estado Primero es, nosotros le compramos fábrica directo. La fábrica te va entregando una cantidad de patrulleros diariamente. Vos acumulas una cantidad para poder entregar en forma lo más pareja posible en medida de las necesidades que tenés. Y lógicamente, a ver, el otro día entregué 230. Muchas veces cuando le pones algún tipo como los 400 patrulleros que tenemos con cámara 360, después que el patrullero tenés, vienen y colocan las cámaras 360. Tiene que ver eso. Yo creo que nunca se entregaron tantos patrulleros como de que nosotros estamos a cargo.
Ritondo, tengo...
De hecho, pues ustedes mandan a la provincia.
Sí.
Los patrulleros que ven, hoy la gran mayoría, sin duda, son de los colores que identifican el verde, el gris y el azul. No, eso significa que durante muchos años no entregaban tantos patrulleros.
Además de la decisión de ir contra el narcotráfico, María Eugenia Vidal, la gobernadora, va contra el juego, y contra el juego clandestino y contra el juego no clandestino.
Sí, sí.
¿Qué se avanza en relación
ahora,
al juego?
El juego clandestino, que es capaz que el área, porque nosotros apenas llegamos, formamos un equipo que depende exclusivamente de mí, del presidente de Lotería en la provincia de Buenos Aires, donde investigamos todas las causas. Y Loma de Zamora tuvo 73 allanamientos con más de 60 detenidos, en Morón también, quien eran los zares o reyes del juego de ahí. Hace muy poco, ustedes me habrán escuchado, que me había indignado con una resolución de la Cámara en Loma de Zamora, donde bajaba la asociación ilícita en esto, donde estaba más que comprobada por el trabajo que habían hecho los fiscales, ¿no?
Uy, hay muchas más preguntas. Dale.
Le quería hacer una, que es difícil comparar, porque durante muchos años no hubo estadísticas, ¿no?, sobre el delito y sobre el delito en la provincia de Buenos Aires. Primero, ¿cómo están esas cifras? Y segundo, digo, a pesar de que puedan haber mejorado, ¿ustedes asumen que la sensación, como se dijo en algún momento, la realidad de inseguridad sigue siendo un problema central?
Sí, dos cosas. Las estadísticas son lo que uno debe tomar para fijar políticas. La toma de decisiones, las estadísticas y los números son lo que debe decidir por dónde tiene que pasar un patrullero, dónde poner más presencia policial, la distribución de patrulleros para los comandos, cuál es el tipo de delito, qué horario, la denuncia es fundamental. Para eso hemos hecho varias cosas. La aplicación permite denunciar. El 911... que llegaba al 40% de los bonaerenses, hoy llega al 90% de los bonaerenses. Por el otro lado, hoy firmamos con la Procuración, con el doctor Julio Contegrán, un convenio por el cual las estadísticas, tanto de la Procuración como del Ministerio de Seguridad, se arman juntos. Con lo cual, porque muchas veces uno puede tener algún tipo de delito como el secuestro extorsivo, que es un delito federal y que no lo tiene la Procuración, y eso lo tengo que armar con la Fiscalía Especializada, o delitos que puede tener, puede ser federal, pero en jurisdicción nuestra, que puede ser un homicidio, que lo atienda a fuerzas federales y que nosotros no lo tengamos registrado. O sea, digo, para contar dos ejemplos de esto. Bueno, por primera vez, la Procuración de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires construimos esto. Y aparte tenemos un sistema donde nos comprometimos todos en el Consejo de Seguridad Nacional, donde todos los datos que tenemos los vamos volcando en un sistema. Y con eso se elaboran las estadísticas que da la ministra Patricia Bullrich.
¿Qué onda con Carrió?
Bien. Para mí es una dirigente fundamental en Cambiemos, que construyó sin duda esta etapa de cambio. Y que tiene,
se cruzan, se saludan, yo, porque Carrió tiene sus momentos, ¿no?, en relación
yo, la verdad,
a los otros dirigentes, y también a Ritondo.
Yo no la vi en algunos actos que hicimos en Provincia de Buenos Aires, y anteriormente la vi cuando venía a la legislatura. Y trabajo mucho con todo el equipo de ella en la Provincia de Buenos Aires.
Todo bien, entonces, todo tranquilo. No, porque Carrió es una figura importante, pero a veces hay colisión con algunos...
Puede
con
pasar,
algunos
nosotros,
dirigentes de Cambiemos.
Ver, la coalición es amplia, hay coalición cívica, hay radicales, hay del partido FE, hay quienes venimos del PRO. Digo, en esto tratamos todos de llevar adelante, de mostrar que primero no fue una coalición para una elección, sino que estamos montado un circuito dirigente y de proyecto político para gobernar la Argentina.
¿Leyó el poema de Bullrich?
No.
¿No lo leyó? No.
Lo bien que hace.
Lo bien que hace, dice Ablicino. Esteban Bullrich publicó un poema en Facebook cuyo título es, Nelson, ¿lo tenés ahí?
Lo sabe muy bien Angulo.
Sí, lo tengo acá.
Que lo ha cantado. A ver,
yo te amo mamá como nadie lo hará.
No, ese es el título.
Te amo mamá como nadie lo hará.
Yo quiero que me lean un poco más porque no lo...
Bueno, no, por acá llegó, le cuento, ministro, ¿no? Llegó la información que hay más funcionarios que están escribiendo sus propios poemas, además de...
Espera. Antes que eso, algo más del poema.
Indefensos silencios que callan adentro del castillo de Chopanza. Vulnerables ojitos que no ven, la tormenta que le aproxima a su piel.
Bueno, sí. Es el senador por la provincia de Buenos Aires, por eso quisimos compartir el poema de...
Y mi amigo Esteban Bullrich.
De Esteban Bullrich, que tenemos que decirlo, cuando vino de invitado, vino con muchos sanguichitos de miga, así que...
O media luna, ¿qué trajo?
No, sanguichitos riquísimos, y en eso los llevamos en el corazón. Sí. Pero nos escribió este poema que es polémico.
Hizo escuela, además.
Ahora sí, contale al ministro.
No, hay muchos funcionarios, hemos descubierto una investigación, que están también ensayando este arte de la poesía, ¿no?
¿Estará Ritondo también preparando un poema para publicar?
Sí, yo creo que sí, al menos tengo esa información.
¿Que
¿no?
tiene Ritondo un poema?
Sí, todos conocemos el Desiderata de Max Ehrmann, aparentemente Ritondo estaría escribiendo el Desiderati.
El Desiderati, perfecto, sí, clarísimo.
Ligado a su área.
Pero vos
área.
Dijiste más temprano, me gustaría algunas de las cosas que escribieron algunos políticos, sí, ensayando poemas.
Sí, Carolina Stanley compuso 70 planeros sin ningún emprendedor.
Correcto.
Está pensando en 2019, Marcos Peña compuso Romance de la urna a urna.
Mira
qué muy
lindo.
Interesante.
Pero mira
qué lindo. Horacio Rodríguez Larreta escribió: volverán los oscuros piqueteros en tus calles las pancartas a colgar. Horacio, no, está inspirado Horacio.
Está muy inspirado. Sí.
Sturzenegger, así como lo ven, el presidente del Banco Central.
¿Por qué así como lo ven? ¿Qué quieres decir?
Y dedicado al tema de finanzas, número, qué sé yo, compuso Verde que te quiero bajar, Verde.
No, están escribiendo.
Mauricio.
Pará. Sí. Espera.
Digo, ustedes a las 2 de la tarde, si no convienen mirando cocineros.
Es terrible, tremendo, ¿no? Sí, es fatal.
Y por eso estamos tan afilados.
Es como para sufrir.
Sí. Estamos tan afilados.
Por eso, queremos terminar rápido e irnos a comer a casa, ¿no?
Sí, le contamos a la gente que es muy difícil no comer hasta las 3 de la tarde. Pero bueno, ¿tenías algo de
el
Macri?
Propio presidente.
No, escribió
abrió,
poema.
Sí, porque está enojado con algunas críticas a Julián Aguada.
¿Qué?
Y punto para el presidente. Ay, respondió Dios. En forma de poema, ¿eh?
A ver.
Progres necios que acusáis a mi mujer sin razón.
No, nadie le está acusando de nada.
Lopetegui hizo un poema dedicado a todo el gobierno. El poema del mío CEO.
No.
Bueno, está bien. Bueno, Nicky Caputo cultiva una offshore blanca tanto en junio como en enero. No tengo problema. Bueno, uno de Quintana. Se equivocó Flybondi. Se equivocaba por ir al norte, fue al sur, su valija desparramaba.
Ah, se equivocó la paloma.
Sí, claro. Y Gabriela Michetti escribió el poema del congresista.
¿Cuál es?
Me gustas cuando faltas porque estás como ausente.
No.
Sí, podés. Quórum le puso al poema, ¿no?
Muy bueno. Quórum no, se llama el poema. Sí, es buenísimo.
Sí, es buenísimo.
Me gustas cuando faltas porque estás como ausente.
Sí, Ritondo, tendrían que publicar, ¿no? Ahora
Ritondo nada, no escribió nada.
No, tiene el Desiderati y lo va a terminar de... Él decide. Lo va a terminar de publicar él, ¿no? Este exonero, te lo dejamos en la fuerza, ¿no? El Desiderati es de
El Desiderati.
Claro.
Perfecto. ¿Eh? Ya lo inspiraste.
Pero es lindo esto de tener un gabinete, ¿no? Volcado a las artes.
No, ahí no sé con cuál quedarme, ¿eh?
Sí, bueno, a veces, ¿no? Hay
¿cómo era de Sturzenegger?
Sturzenegger es Verde que te quiero bajar, Verde.
Muy bueno, eso me gustó. Lo tiene bajo igual ahora, ¿eh? Está estable, está en 20,49.
Vamos a revisar de nuevo, mientras tanto.
Sí, ¿verdad, Rafa?
Sigue 20,49. Sí.
Entonces, nada, todo tranquilo. El poema de Ritondo se viene, ¿eh? Se viene el poema de Ritondo. Nosotros el de Bullrich no nos pareció, decimos polémico.
Sí.
Para no decir que no nos gustó, pero nos pareció que, no sé por qué acá, Eduardo Oblicino así espontáneamente dijo que le hacía acordar a una canción que nosotros tenemos.
Yo te amo, escucha. Mamá, como nadie.
Esteban. Te amo, mamá, como. No, la original. La original, la de Guillermo Vila. ¿Te acordás de esto?
No me acordaba.
Por si le faltaba algo al poema de Esteban Bullrich, le pusieron la música de Vila.
Escucha. Ahí está Guillermo Vilas. Eduardo Oblicino dijo, me suena a Guillermo Vilas el estilo de poema, ¿no? El modo de escribir, la rima. Tú eres para mí lo que siempre soñé.
Te amo, mamá, como nadie.
¡Perfecto! Te amo, como era, lo cantó Martín Angulo. Se lo vamos a poner sí, cuando...
Este programa da para todo.
Este programa da para todo, no. Este senador... dio bueno. Para todo, porque es muy polémico. Le
agradecemos al senador, porque hoy, si no, estábamos listos.
Nos hemos divertido a costa del poema de Van Bullrich.
Y la memoria de Eduardo, ¿no?
Y la memoria de Eduardo, acordarte, Eduardo.
Lo que debe ese... ser la discoteca del Gato Blisino, ¿eh? Diciendo,
¿no? Tremendo.
¿No? Sacó Vilas de ahí adentro, lo que debe haber. No,
yo tenía el libro.
Bien. ¿Quién se ofenderá? ¿Esteban Bullrich o Guillermo Vilas? Si Vila, le decimos que asociamos...
¿Quién primero?
¿Quién? Vila no. Seguro.
Bullrich
¿no?
tiene buen humor.
Bullrich tiene muy buen humor. Vila
se quiere demasiado.
Sí. No. Bullrich tiene muy, muy buen humor. Sí, le hemos dicho cada cosa. ¿Vos te acordás que en algún momento le latía el corazón? Contalo, dale, contalo, Marcelo.
Ah, bueno, el tutum pasó al si se puede.
Claro.
Esa, ministro.
Sí. Lo hemos cargado, ministro.
Con todo respeto, ministro, hay que estar ahí frente al público y decir, mi corazón hace si se puede. Complicado, ¿eh?
Eso lo hizo Esteban, ¿eh? Eso lo hizo Esteban, ministro.
Hizo una gran elección también después, ¿eh?
Está bien,
no, bien. Con eso nos tapa
con
la boca.
Resultado opuesto.
Con sí. eso nos tapa la boca. Pero sí. bueno, Esteban no tiene vergüenza y...
No, eso está claro.
Seguimos.
Y una cosa para reconocerle es que sigue recorriendo la provincia de Esteban, porque más de una vez me llama porque está en una comisaría de la mujer.
¿Lo detuvieron? No. Y bueno, yo si corre llamo al ministro, ministro, todavía hay una comisaría, ¿qué va a pensar? No,
llama por si falta algo, porque tiene algún problema. Hace muy poquito en el barrio estaba con Toti Flores y nos llamaron. Porque había unos
¿en la Matanza?
En la Matanza, porque tenía algunos problemas de seguridad en la Juanita.
Él sigue recorriendo la provincia, no es que sí. la recorre en campaña.
No, sigue, y esto que estoy diciendo, la Juanita con Toti Flores fue hace menos de un mes.
Bueno, tenemos muchas cosas para que venga Esteban. Sobre todo su volver. Poema
si queremos
musicalizado.
Queremos el poema de Esteban, dicho, recitado por él.
Musicalizado, tiene muy buen humor, así que lo vamos a traer seguramente. Sí.
Igual, bueno, le digas cuando le invites, aprovechando tu buen humor, pues suena...
Nunca le voy a decir eso, ¿no? Por eso, igual se lo voy a preguntar después, ¿te parece? Sí, podemos...
Que nos lo recite él, ¿eh?
Sí, sería espectacular. Sí. ¿Vas a las fiestas provinciales? Nosotros nos encanta contar cuáles son las fiestas provinciales.
Algunas sí, siempre la verdad que los intendentes me invitan. Y aparte siempre en esas puertas provinciales siempre tenemos que poner policías, así que aprovechan para invitarme y decirme si le podemos hacer un refuerzo.
Y por ejemplo, claro, bueno, está buenísimo ir a las fiestas provinciales.
Hay muchas fiestas muy lindas, una de que les recomiendo si nunca fueron.
A ver.
Esa es la del pastelito que se hace en Carmen de Areco.
La fiesta del pastelito, ¿y en qué época está más o menos?
No me acuerdo bien cómo se hace.
Bueno, pará, pregúntalo con... Pará, escucha. Sí. Escucha una cosa, Marcelo, pregúntalo con esa... ¿Cómo decirlo? Ese modo que tenés tan...
Esa
tan...
cadencia.
¿Qué?
Cadencia.
No es cadencia, es un tipo incisivo, ¿no? Con tu música de a dos voces. Pregunta porque se tiene que definir sobre el pastelito. Hay dos opciones, vamos.
Ministro, reportaje a fondo, Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de la provincia. Todas definiciones, hablando del pastelito, ministro, sigue la polémica, parece no termina. ¿Batata o membrillo? ¿Usted cómo lo ve, ministro?
Membrillo,
categórico. Categórico, una
se
sola
definió.
Palabra. Después, membrillo.
Se definió.
Sí.
Membrillo, si es posible, frito en grasa.
Membrillo y frito en grasa. ¡Guau! Wow, una bomba, ministro.
¿Y después qué?
Y después,
hay que comer
reposo.
Uno, nada más.
Pero antes un omeprazol.
Después reposo.
No, así también hecho se va.
¿Cómo lo después, atraviesa
después
eso?
Después hay que cuidarse la comida.
Sí, tener otra comida dentro de tres días.
Seguimos con las preguntas incisivas para terminar el reportaje. Sí.
El mate. ¿Amargo o dulce? ¿Cómo lo toman ahí en la jefatura que debe tener, ministro?
Amargo,
bien, 2-2, yo coincido en ambos casos.
Yo estoy con el pastelito de batata ahí.
Sí. No. ¿Palito de anís, sí o no, ministro?
No,
bien, vamos, 3-0.
El corte del asado.
Corte del asado, ¿en bandera o americano, ministro?
No, a mí me gusta entero.
Bien, el corte hueso ancho, digamos.
No, hueso ancho, me gusta costillar marcado.
Ah, bueno, vamos a fondo entonces. Claro, le gusta la pieza al ministro. Costillar ahí. Marcado en dos tiras para que después se deshaga.
¿Sabés que viene la fiesta de Semana Santa en Tandil? Estoy revisando todas las fiestas que hay en la... Porque hay fiestas en Bariloche por Semana Santa, el chocolate más rico. ¿Eh?
Es muy lindo Tandil.
Digo porque te gustan las fiestas y hay un via crucis y siempre se termina comiendo. Sí.
Pero Tandil es lindísimo. Bueno. Me decía el otro día el intendente que tienen... A veces, ahora hay como 3 meses, casi todas las hosterías tienen los fines de semana llenos.
Está re lleno. Claro. Así que si vas, nos traes un salamín, digamos.
No
un
voy
queso.
A ir, pero. bueno. Hay un lugar que venden. No, está en el interior, la verdad que compite. Sí. Uno va a Tandil o va a Mercedes y. ¿Cuál es el mejor salame, no? Pero digo, la verdad que son ricos los dos.
Qué lindo desafío, ¿no?
Qué lindo desafío, sí, no, el salame de Mercedes.
No me convence si este o este.
Sí, tremé. ¿Tenés alguna otra pregunta incisiva, Marcelo?
Yo ya estoy, ya para el mate estoy, ¿no?
Estás, ¿no?
Sí.
¿Estás?
Sí.
Todo lo que tenga que ver con la provincia de Buenos Aires, ese es el
sí,
tema.
Sí, pero si le digo rosquita o dona, me va a decir rosquita, que es como debe
claro,
llamarse.
Está como cantada la respuesta,
bonaerense,
¿no?
Un ministro bonaerense no puede decir, oígame, oficial, vaya acá. Cada pañalía, cada vuelta, traerme una media docena de donas.
No da. No queda bien.
Es disonante.
Se vienen los auspicios del programa.
Auspiciaron un plato fuerte.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, e imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan brilla para vos. San Juan brilla para todos.
En toda una vida, el corazón late 2.000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-155-55633 Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar
El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postulate en buenosaires.gov.ar/SAME Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires.
Sotto voce, ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Estamos con el ministro Ritondo, Cristian Ritondo, ministro de Seguridad. Se nos está terminando el programa, pero hay un momento en que nosotros decidimos dar los títulos de este reportaje agudo. A ver, los títulos, Marcelo, falso sí. Marcelo.
Vamos con los títulos. Vamos. Nos dijo el ministro hoy, toda persona peligrosa para la sociedad tiene que estar en prisión, también delincuentes de lesa humanidad.
Perfecto, me gusta el título.
Sí, después nos dijo algo interesante. Dijo, Checolat firmó su desafectación de la bonaerense como prisionero de guerra.
Sí, no fuerte, sabíamos. No lo sabíamos.
Un cuarto de la policía bonaerense está sumariada. Aunque después nos contó que el sumario puede estar, se investiga, etcétera, etcétera, pero está bajo sumario, Al principio me hacían bullying en el gobierno por ser peronista. Fuerte. Y finalmente Chocobar actuó como un policía, nos dijo el ministro.
Astiz tiene que estar preso toda la vida porque le hizo mal a la sociedad, dijo el ministro. Y María Eugenia tiene capacidad para ser presidenta. Y así hay un montón de títulos. Sí. Espectacular. Gracias por haberse venido especialmente... Por darnos la primera nota.
Te voy a tutear, te lo debía.
Me lo debías, es verdad, porque yo se lo pedí, le escribí, lo llamé y bueno, vino, cumplió.
Nos alegramos. Este gran equipo.
Nos alegramos
gracias,
mucho. Este gran equipo, acá tenemos un montón de personas en Martín Bilic, habrás visto,
gracias,
¿no?
Ministro.
De verdad, muchas gracias por haber venido. Allá entró el que toma la posta, que es Osvaldo Bazán. Sí. Ahora con su nuevo look con boina.
Sir Bazán.
Sir Bazán, no sé qué es esto de la boina. Tiene miedo que le dé el sol en la pelada, es extrañísimo, pero bueno. Bueno, ahí está. Ritondo vino con el look Cambiemos, o sea, camisa celeste con saco azul.
Sí.
Viste que es un uniforme, ¿no?
Sí, lo deja acá ahora en la puerta.
Igual,
¿Cómo?
Para el, por si entra otro funcionario, se pone el...
¿Se saca claro, esto?
Lo dejan acá.
Saca
en un
la camisa
cuartito, sí.
y el
claro, sí. Lo dejan acá en un cuartito.
Y un milagro que sea rayita, porque en general es lisa, elisa, celeste. Elisa. Lisa,
pero se ve lisa de lejos, ¿eh? No. Es rayita.
Igual, ¿vos más que un uniforme, siempre usé camisa blanca o celeste y trajes grises o azules.
Pero ahora resultó un uniforme. Resultó un uniforme. A mí me hace acordar a los cantantes vocales, ¿viste? Opus 4, ponele. Sí. No él. No, bueno, ministro,
para Laura,
no.
No la vas a terminar embarrando.
No,
ahora,
ministro,
¿eh?
No.
Le agradecemos, no. Ministro, por su buen humor y por no haber escrito poemas todavía.
Sí, es cierto. Sí, pero bueno, se está esperando el desiderati.
El desiderati, ¿no? Y cuando lo tenga, mándelo, ministro.
Lo vamos a hacer que coautor con Guillermo Berra, que es el de Asuntos Internos.
Ahí está, sí, me encantó.
Muy buena idea.
Sí, Asuntos Internos es un buen nombre para un poema.
Asuntos Internos. Sí, sí, sí. Y si tenemos el poema Quorum por Gabriela Michetti, ¿por qué no tener Asuntos Internos, verdad? Nos tenemos que despedir, nos despedimos como todos los días, suena Calamaro, aunque no les guste, suena Calamaro porque dice una frase que a mí me representa. Yo no sé bien qué es lo que quiero, estoy viendo. Voy sabiendo. Lo que tengo claro es lo que no quiero. Chau, hasta mañana.
No lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar.